Y por eso la pregunta que nos hacemos esta mañana, y vamos a dejar que Él la conteste, es: tú, Jesús, cuando te retiras a orar, ¿desde qué Dios te vives? ¿A qué Dios invocas? Si, como os digo, hacemos una lectura atenta, Jesús se implica compasivamente por los caminos de Galilea y hay momentos en que se retira a orar. Y de esa oración vuelve por los caminos de Galilea, si cabe, con más entrañas compasivas, ¿no? Entonces, ahí hay un relato que tenéis ahí para el ratito de oración, junto con otra hoja que os daré también de apoyo. Y es que hay pocos momentos en el Evangelio en que Jesús exprese su intimidad, diríamos, ¿eh? Hay poquitos momentos, pero los momentos que hay, os voy a comentar un par, uno es el que tenéis ahí en el papel, en que Jesús como que se expresa desde dentro, ¿eh? Es como que aflora la intimidad de Jesús. Es como Jesús que se expresa interiormente, ¿no? Y por eso, ante esa pregunta, tú desde qué Dios te vives, a qué Dios invocas, hay un momento en Lucas 10, que es el que tenéis ahí, el texto paralelo en Mateo, es Mateo 11, 25, 30, es cuando Jesús dice, el versículo 24, el que va anterior al que os he dado, ahí tenéis, dice Lucas que Jesús, invadido por la alegría, invadido por la alegría del Espíritu, subrayo lo de la alegría, ¿eh? Allá donde el Dios de la vida nos toca el corazón, esto nos provoca un profundo sentimiento de alegría, de gozo, de sentirnos radicalmente queridas y queridos. Y es cuando Jesús, invadido por la alegría, dirá: yo te alabo. En hebreo, en la lengua de Jesús, en arameo, hebreo, es lo mismo. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, es lo mismo. Yo te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Padre, Señor de cielo y tierra. Esto es estrictamente judío. Jesús se vive desde un Dios, como vimos ayer, que empecé por la mañana y por aquí, porque quiero acabar por donde empecé. Jesús, como os dije, Jesús no percibe al Dios como una amenaza, como una coacción. Y esto, pues, vamos a pedir esta gracia, ¿eh? Porque, como os dije, por contextos culturales, historias que ahora no vienen al caso, lo de Dios, por desgracia, mucha gente lo sigue teniendo asociado, como os decía, con la coacción, con el imperativo, con el juicio, con la amenaza, con el chantaje afectivo, con... Y en cambio Jesús, estamos viendo, y ayer lo vimos todo el tiempo, que Jesús respira junto a Dios. Respira, o sea, es decir, esto es la buena noticia. Y os dije, como dice un autor, Jesús fue el hombre que tuvo el coraje de hacer de Dios una buena noticia. Y Señor de cielo y tierra, esto en judío es creador. Y ahí es donde quiero que recuperemos esta mañana, junto con Jesús, esa dimensión. Que veréis que no solo no es ociosa, sino que es inherente a nuestra dimensión de cristianos que deseamos realmente experimentar junto con Jesús al Dios de la vida. Padre, Señor de cielo y tierra. Y ahora dirá Jesús en su oración, porque Padre, esto la gente sencilla lo entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Esto es una gran verdad, es decir, esto si leéis el Evangelio, como os digo, con serenidad, si lo leéis con calma, os daréis cuenta que Jesús no busca el conflicto. A Jesús le viene el conflicto. Y es porque Jesús experimenta, y esto es así, no me preguntéis por qué, pues que hay gente que la misericordia no le interesa. Punto. Llamarle me da igual. Pecado del mundo, llamarle como queráis. Y Jesús experimenta que en Naim, pues la gente sencilla me entiende. Y la gente de Naim ve que Jesús se implica con la viuda y dicen, Dios nos está visitando. ¿Veis? Jesús endereza la doblada y la gente que está allí se maravilla. Pero en cambio los jefes de sinagoga critican. Pues padre, la gente sencilla me entiende, los sabios entendidos no me entienden. Y los sabios y entendidos en este contexto son los que hacen de Dios una propiedad privada porque no viven en acción de gracias. Y ahora entraré en la acción de gracias. Padre, Señor de cielo y tierra. Y además Jesús dice, y te doy gracias, Padre, porque esto te parece bien. Porque esto te parece bien. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo da a conocer. Esto no es un retruécano teológico, ¿eh? Esto es algo que todos tenemos experiencia. Yo, si no pongo los ojos fijos en Jesús, como dice la carta a los Hebreos, si yo no pongo los ojos fijos en Jesús, me despisto profundamente en lo de Dios y en lo humano. Me despisto profundamente. Y entonces me pueden aparecer percepciones de Dios muy, muy, muy terroríficas a veces, ¿eh? O muy banales. Y es Jesús el que nos revela, nos muestra. Por eso nosotros diremos que Jesús es el camino. Es la vida, es verdad. Y ahora, en esta misma oración, que veis, es la intimidad de Jesús. Jesús no separa lo que a veces nosotros separamos. Nosotros a veces tendemos a separar, por contexto también cultural. Como os decía ayer de pasada, a veces los cristianos nos pasamos la vida separando lo que el Cristo vino a unir, que decían los padres del Concilio de Éfeso, que nos marea ahora con historia del dogma, No separemos lo que el Cristo vino a unir, no separemos lo que el Cristo vino a unir. Y los cristianos a veces separamos, esto es humano, esto es divino, esto es natural, esto es sobrenatural, esto es vertical, esto es horizontal, esto es acción pastoral, esto es acción evangelizadora, esto es un, bueno, separando. Y es que inherente a esta vivencia del Dios como Padre y como fuente de vida, inherente, porque es un asunto de inherencia, Jesús dirá, venid a mí los cansados y agobiados, que yo os daré respiro. No se para. Jesús, para Jesús, ofrecer respiro y alivio a las criaturas es inherente a su experiencia de Dios. Y por eso diríamos que en los procesos de seguimiento del Señor, el gran criterio de discernimiento de mi experiencia de Dios es si mi vida, sin fundamentalismos ni purismos, se convierte en un regalo para los que me rodean. Claro. Porque en la vida hay dos modos de estar. O siendo un regalo para los que me rodean, o exigiendo a los demás que estén a mis servicios. No hay otra manera, es decir, sin purismos, ya digo, ni fundamentalismos, porque los procesos a veces son en zigzag, avance y de retroceso, pero a mí esto me parece fascinante. Es inherente a la experiencia de Dios, venid a mí, Jesús genera espacios de respiro y de alivio. Y ahora, otra cosa que dije ayer de pasada, Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Esto no lo acabamos de creer. Esto sí que lo digo con retranca, Yo estoy ya saturado de este cristianismo de imposición, de carga pesada, santo Dios, que asfixia. Somos un poquito masoquistas los cristianos, Ya os lo dije, siempre esa sensación que de gente buena, Ahí está el tema. Gente buena, pero que te manifiesta sensación de no estar a la altura, de no dar la talla, de fallar. Siempre esa sensación de agobio, Santo Dios, pero si las cargas pesadas nos las ponemos nosotros, no nos las ponemos en el Señor. El Señor no nos las pone. Que esto es otro gran criterio de discernimiento, ¿no? Por lo tanto, es un relato que realmente es fascinante, ¿no? Tú, Jesús, ¿desde qué Dios te vives? Pues desde un Dios, Padre y Creador, Señor de cielo y tierra. Una pista para esto de la experiencia de ese Dios Padre y Creador. Porque esto así de entrada nos puede parecer así como algo muy teórico, muy, muy teológico en el peor sentido del término. No, no. Esto es inherente, inherente a la experiencia del Dios que tiene Jesús. Jesús está totalmente arraigado en la fe de Israel. Y si algo aporta la gran tradición judeocristiana es la experiencia de creaturidad, ¿no? Pero cuando digo creador, por favor, olvidaros del origen del universo. Eso que me lo explique la ciencia, ¿eh? A estas horas ya sabemos en teología fundamental, gracias a Dios, que no estamos en el siglo XIX, ¿eh? Cuando hablo del Dios creador, no estoy hablando ahora del Big Bang, ni no, esto que... Estoy hablando de algo que todos tenemos como una experiencia fundante y básica. Y prefiero narrarlo más que decirlo así en teoría. Y voy a decir obviedades, no os perdáis, ¿eh? Voy a ahondar en esa percepción de dar gracias al Dios creador, Señor de cielo y tierra. Y voy a decir obviedades, y sabéis que a veces entrar en lo obvio es más difícil que en lo complejo, ¿eh? Todos los que estáis aquí, igual que yo, esto es una experiencia que tenemos todos, no pedimos permiso para nacer. Esto es una obviedad. Yo no le dije a mis padres, prepararos que voy. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no me fabriqué mi propia vida. Yo no pedí permiso para nacer. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no pedí permiso, sino que yo la vida me la encontré. Somos invitados a la vida, dice Steiner, el erudito judío que murió hace poco, el gran crítico de literatura comparada, ¿no? Somos invitados a la vida, ¿no? Y mira por dónde yo no pedí permiso para nacer. Y ahora aquí sí que os invito otra vez a algo que subyacía también en todos los comentarios de ayer. Jesús es judío, aquí no pensamos en abstracciones ni en conceptos. Y todo lo que diga ahora, lo mismo, cada uno lo tiene que concretar. Porque en mi caso, en el de Toni Català, repito, aquí no valen generalizaciones, mirad por dónde cuando yo nací, fui recibido, celebrado, festejado, acunado. Y ahora hay gente que dice, hombre, Tony, pero eso es normal. ¿Tú en qué mundo vives? ¿Tú en qué mundo vives? O sea, hay dos palabras, esto lo digo siempre que hablo de la acción de gracias y doy ejercicios, que si yo pudiera, las desterraría de mi vocabulario cristiano. Las desterraría, porque nos matan la acción de gracias, pero no tengo más remedio que utilizarlas, porque soy occidental y habito en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, y tampoco hay que sofisticar el lenguaje, pero dos palabras que si yo pudiera, las desterraría de mi vocabulario. Y es la expresión normal y natural. Y ahí subyace todo un tema de teología, de antropología teológica que no entro, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Que yo cuando nací fui recibido, celebrado, festejado, acunado. Y ahora hay gente que dice, hombre, Tony, eso que estás diciendo es normal, repito, pero ¿tú en qué mundo vives? ¿Cuántas criaturas de Dios no han pedido permiso para nacer? Y vienen a este mundo y desde que nacen no son recibidas, ni celebradas, ni festejadas y maltratadas. Vamos, es que estoy diciendo obviedades. Allí en Alicante, cuando empezamos ya un poco a tecnificar en el buen sentido el centro, uno de los programas que más nos ha ayudado es el de perinatales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues todo un trabajo de diagnosticar ya una posible marginación del crío y de la cría, servicios sociales, educación y salida combinados para diagnosticar ya desde el paritorio cómo acompañar a esa criatura y a esa mamá, porque si no se le acompaña, esa criatura no va. ¿Está claro? Yo fui recibido, celebrado, festejado, acunado. Es que es normal. Bueno, pues bendito sea Dios, es normal. Y yo no puedo dejar de dar gracias por el don de la vida. Porque es un don, repito, yo no me la fabriqué ni me la diseñé. Pero yo sé que esto se puede quedar en el aire. ¿Qué quiero decir? Que incluso esto que estoy diciendo, de dar gracias por la vida, por el don de la vida, y tengo que agradecerlo además, entre otras razones, porque el animalito humano cuando nace, si no es acogido, no es viable. Pues esto lo sabéis igual que yo, ¿no? O sea, la yegua para el potrillo se endereza y tira, la tortuga rompe el cascarón y tira a andar por la playa, ¿no? O sea, nosotros necesitamos ser acogidos, ser... Pero esto, incluso esto, se puede quedar en una consideración piadosa. Por eso me habéis oído, porque lo doy siempre, es que te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, el dar gracias por el don de la vida... Supone que la vida, y os doy tres palabras que la experiencia me da que ayudan, y por eso os las repito y las doy, que la vida esta, esta es otra, cuidado lo que os he dicho de los dualismos, la vida esta, la que parió mi madre, porque como os decía antes, igual que en este, en nuestro contexto cultural así de refrán decimos que los gatos tienen siete vidas, igual que decimos que los gatos tienen siete vidas, yo conozco cristianos que siguen creyendo que tienen dos vidas. Los gatos siete y los cristianos dos. Los cristianos dos vidas, la vida material y la vida sobrenatural. La cuestión es separar. Yo tengo una vida, la que parió mi madre. Yo no tengo dos vidas, yo no tengo dos pisos, santo Dios. Y lo que llamamos vida espiritual, para entendernos... atendernos, es esta vida que tengo deseándola vivir con los sentimientos de Cristo Jesús. Por eso os decía ayer que el seguimiento del Señor es un modo de estar en la vida. Es un modo de estar. Jesús dice y hace y dice. Es un modo de estar. Entonces, para poder agradecer de corazón este regalo y este don, la vida, me gusta decir que es techo, pan y palabra. Techo, pan y palabra. El techo es lo que acabo de decir, toda la simbólica de la casa, de la acogida. Lo podéis combinar con el relato de ayer sin forzarlo, ¿no? El geraseno vive en el mundo inhóspito, yo nazco en una casa, vivo en una casa. Y cuando digo casa, le doy toda esa dimensión honda de acogida. Yo allá donde voy, y mirad que en esta vida de jesuita he viajado, ido de la Ceca a la Meca, y voy a decir obviedades, allá donde voy, siempre tengo un techo que me cobija, gente que me recibe y una cama para dormir. Y ahora otra vez, Tony, eso es normal, pero ¿tú en qué mundo vives? ¿Cuántas criaturas de Dios tenemos a las puertas de Europa que no tienen dónde reclinar la cabeza? Y encima despreciados y humillados. Y allá donde voy tengo un techo que me cobija y una cama para dormir. A veces más dura, más blanda. Colchón flex, colchón picolín. Yo conozco a más de un jesuita que se traslada de casa y sin estar enfermos de la columna se trasladan con el colchón. Porque yo no sé qué colchón me voy a encontrar en la casa nueva. No, es tremendo. Y cuando digo la casa es, bueno, pues no tengo que explicarlo. Yo no puedo descuidar, por dar gracias en mi caso, por mis padres, por mi familia. por la gente que me acoge, por bueno, todos somos adultos y me entendéis. Pero ¿qué pasa? Que eso en nuestro caso es normal. Es normal. ¿Y qué pasa? Que como es normal, no lo agradezco. Y solo espero a dar gracias si en la vida me acontece algo extraordinario, ¿veis? O sobrenatural. Y a mí cosas extraordinarias y sobrenaturales me pasan muy poquitas, por no decir casi ninguna. ¿Sabéis lo fascinante que es que yo he tenido una cama hoy para dormir, pero vamos, que temblaba el misterio? No, lo digo en serio. ¿Sabéis que esta mañana me he levantado? Que es fascinante, y no lo digo por hinchar el lenguaje. ¿Sabéis que me he podido duchar con agua caliente? ¿Sabéis que me he podido tomar un café? Que eso yo soy de los dependientes, y al levantarme necesito. Y he tenido un café. Y claro, es normal. Es normal. Y solo mirando la hora que es, hay que ver la cantidad de cosas y de detalles que el Dios de la vida me ha regalado. Claro. Y la vida es pan, el pan material y el pan de la cultura. Los bienes materiales que tenemos, que hay que agradecer. Repito, yo no creo en cristianismos masoquistas, ¿eh? Que hay que agradecer. Y hoy comeremos 3 veces y media y hay que disfrutarlo, vamos. Y es verdad. Pero me imagino que a nadie se le ocurrirá en este mundo nuestro decir que comer 3 veces y media al día es normal. Claro. Es que es normal. Hombre, no digamos cosas raras. No digamos cosas raras. Es que es normal. Y aquí lo cito siempre, porque eso lo comentamos la primera noche. Mira que cuando hacemos retiros y ejercicios y cosas de estas, las cosas las oímos 15.000 veces, ¿no? Pero mira, el espíritu en un momento determinado hace ¡pum! Que te toque en el corazón, ¿no? O sea, es decir, que eso es lo bonito. Pues yo cito siempre a un hermano de la Salle que hace años me abrió la vida. Era un viejito que había estado, dice, Tony, yo estabas hablando de esto, de la acción de gracias, ¿no? Y me conmovió al oírlo, mira, por esos momentos a lo mejor otras veces lo he oído, pero las cosas te tocan cuando te tocan. Me dijo él, dice, yo he sido misionero muchos años, yo era cocinero, y he estado en muchos países de misión y tal. Y ahora hace unos años que volví aquí a Europa, y me he dado cuenta, dice, y me he quedado trastocado, me he dado cuenta aquí a la vuelta a Europa, lo tremendamente difícil que es dar de comer a los que no pasan hambre. ¡Qué gran verdad es esto! ¡Qué tremendamente difícil es dar de comer a los que no pasan hambre! ¿Eh? Y aquí esto no, esto sí, ya lo entendéis de sobra, ¿eh? Y hay que disfrutar. Y el pan de la cultura, yo no puedo dejar de dar gracias por los años de formación que me ha regalado la Compañía de Jesús. Hombre, Tony, pero en la universidad estudiaste tú, claro que estudié, nadie estudió por mí, os lo aseguro, ¿eh? Pero ¿por qué pude estudiar? Porque tenía destrezas de estudio. ¿Y por qué tenía destrezas de estudio? Pues porque mira por dónde, nací en una familia que desde pequeñito me llevó a la escuela. Pero es que eso es normal. Otra vez, tornale la trompa al chico. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántos miles de críos hay en este mundo que no tienen derecho a un patio de escuela porque son niños esclavos o niños soldados? Entonces, claro, la acción de gracia se te va iluminando. Y no os perdáis lo de el natural, ¿eh? Estás dando los de miedo para arriba. Ahora ya los contextos antropológicos cambian, pero también, ¿eh? Es muy frecuente oír, y no digo, no es juicio, ¿eh? Porque estamos, venimos de la tradición que viene y punto. Pero qué fácil es oír esto de... Esto no tiene ningún mérito, Tony, un mérito por delante siempre, ¿eh? ¿Cuánta gente he oído a veces dando ejercicios que escuchas a la gente con cariño y dices, no, yo es que esto no tiene ningún mérito, porque yo de natural, esa expresión me hace una gracia a mí, Porque yo de natural soy bondadoso. De base, tú naciste como una seta bajo un pino, ¿no? De natural soy bondadoso. ¿Qué quiere decir de natural soy bondadoso? Pues si eres bondadoso es porque has mamado bondad. Esta antropología es peligrosísima, ¿eh? Porque yo he conocido críos y he trabajado con chiquitos que por esta antropología, de natural, no serían criaturas de Dios, serían ladrones. Y eso es dramático, porque lo primero que les enseñaron sus padres fue a robar, ¿eh? Luego esas criaturas no son criaturas de Dios, son ladrones, ¿verdad? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Esto no tiene ningún mérito, porque yo de natural soy trabajador. Digo, sí, a ti tu madre te parió con un mocho y una escoba, no te fastidies. O sea, tú naciste ya barriendo la incubadora. Hombre, decimos cada cosa, santo Dios. Pues si eres trabajador es porque te han educado el valor del trabajo, das gracias. Yo entiendo desde aquí, y estoy teniendo en mente a San Ignacio, ¿eh? Que San Ignacio acabe los ejercicios espirituales diciendo, todo es don y todo es gracia. Todo es don y todo es gracia. Por eso cuando Jesús da gracias al Señor de cielo y tierra es porque Jesús acoge su vida como regalo y como don. Y cuando acoges la vida como regalo y como don, techo, pan, palabra, ¿veis? Ayer salía en el Geraseno, ¿no? ¿Sabéis lo que supone? Y no es por hinchar el lenguaje, de verdad, ¿eh? En la cultura que vivimos. ¿Sabéis lo que supone que yo todos los días tengo gente que me dice buenos días, Tony? ¿Cuánta gente vive sola en nuestras ciudades? ¿Eh? Qué frecuente es, en Barcelona, en Valencia pasa, ¿eh? Se muere una vecina y la gente se entera a los 15 días. Y yo no tengo, no pasan 3 o 4 días que no me encuentre con alguien que me pregunte, y no solo por educación, ¿eh? Hombre, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Yo conozco gente que casi nunca se le pregunta cómo te va la vida. Entonces, claro, ¿qué estoy diciendo? Pues que solo entramos en el ámbito, no partimos de cero, no lo olvidéis nunca, ¿eh? Que entramos en este ámbito del compasivo, no olvidéis la pregunta inicial, ¿eh? Tú, Jesús, ¿desde qué Dios te vives? Pues Jesús se vive desde un Dios que es fuente de todo bien, Señor de cielo y tierra. Y por eso la acción de gracias no es un tema más entre otros, ¿eh? La acción de gracias es el único modo de relacionarnos sanamente con el Dios que se reveló en Jesús. Por eso ese texto, este relato, os puede ayudar a... Y esto es cuidarlo, punto, ¿no? Pero ya digo, no hay que sofisticar el lenguaje. Yo utilizo la palabra normal y natural, pero son peligrosísimas, ¿eh? Porque claro, a base de considerar las cosas que tengo cada día normal y naturales, normales y naturales, pues al final la gente para dar gracias parece que tenga que esperar el santo advenimiento. Y esto es un regalo, estar aquí ahora tanta gente junta en nombre del Señor Jesús. Es que esto es normal, que esto es normal. Joder, normal, esto es un grupo de alucinados que hemos perdido la bola. Hombre, tomemos distancia con nosotros mismos. ¿Eh? O sea, esto es normal, estar en los Avellanes aquí 100 personas dándole vueltas al manubrio, dando gracias con un relato de hace 2000 años. Por favor, tengamos distancia con nosotros mismos. Es que es normal, normal. Lo que estamos haciendo para la mayoría de la gente es ser más raros que la pana. No, lo digo en serio. Si lo leo en cristiano, esto es un regalazo. ¿Me explico? Es un regalazo. Pero claro, las cosas tendemos a nivelarlas, a aplanarlas, ¿eh? Y ahora aquí termino porque quiero comentar un puntito más. Aquí me juego todo lo que os he dicho, porque hay también una confusión. Os parecerá que es un juego de palabras y no es un juego de palabras, ¿eh? La acción de gracias de la que estoy hablando, la acción de gracias cristiana, aunque eso viene ya de la gran tradición bíblica, os parecerá un retruécano, pero es clave, ¿eh? No es la acción de gracias, no es agradecer posesiones, sino reconocer dones, que no es lo mismo, ¿eh? La acción de gracias no es reconocer posesiones, sino agradecer dones. No es lo mismo decir gracias, Señor, porque tengo en mis espaldas 10 años de universidad, que tengo dos carreras, ¿eh? No es lo mismo que decir gracias, Señor, porque tuve unos papás que de pequeño me llevaron a la escuela. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo primero, te pueden creer. Lo segundo, te lleva un corazón agradecido. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. La acción de gracias no es agradecer posesiones. Hombre, pero es que yo me lo he currado, por eso la acción de gracias es lo más contracultural que hay hoy, ¿eh? En una cultura que todo se compra y se vende, de la gratuidad, bueno, esto que estoy hablando, y la gente joven tampoco, vamos, es que hoy te compro yo hasta... ¿eh? O sea, es cierto. Y esto de que yo me lo he trabajado, y yo, bueno, pues claro que me lo he trabajado yo, ya lo he dicho en la universidad, ya os digo que nadie trabajó por mí. Pero ¿por qué pude trabajar? Por biografía, claro. Por biografía, claro que pude. Entonces, yo creo que ahí tenéis un caminito para... Y desde ahí, pues, todo cuadra. Porque es este mismo Jesús el que, viviendo en acción de gracias, convierte su vida en regalo y en don. Venid a mí que os daré alivio. ¿Veis? Entonces, ahí tenéis, pues... Y por último, hay otro relato que no os lo he dado porque no lo sabemos de memoria, que es la primera oración que posiblemente nos enseñaron de pequeños, en que es el otro momento en que Jesús expresamente también deja aflorar su intimidad, su experiencia de Dios. Que es que igual que este texto de que os tenéis ahí, de Lucas, el otro no os lo doy porque, repito, no lo sabemos de memoria, porque es la primera oración que nos enseñaron de pequeños, que es cuando los discípulos de Jesús le dicen a Jesús: oye, Jesús, que Juan el Bautista ha enseñado a rezar a sus discípulos y tú no nos has dicho nada. A mí esto me hace mucho gracia, ¿eh? El Evangelio hay que leerlo también con humor. Esto es el capítulo 11 de Lucas, ¿eh? Es como decir, Jesús, que pasa el tiempo y no nos has enseñado a orar, ¿eh? Y nosotros a veces en la pastoral lo primero que hacemos, pum, enseñar a orar. Bueno, bien, está bien. Pero Jesús es más libre, parece que no ha empezado por ahí. Pero claro, los discípulos ven cómo actúa Jesús, ven cómo actúa, ven que se retira a orar, y ya cuando han estado con él, le dicen, oye, Jesús, que Juan enseña a los suyos a orar y tú no nos has dicho ni mu. Y acaba de orar Jesús, ahí está el contexto, ¿eh? Está, lo tenéis en el capítulo 11 de Lucas. Los discípulos han visto que Jesús se ha retirado a orar, y al volver de la oración Jesús, él, ¿eh?, no con los suyos, Jesús se ha retirado a orar él, y los discípulos lo ven y dicen, oye, Jesús, tú, ¿qué oras? Enséñanos, como diciendo, ¿qué has hecho ahí? ¿Dónde has estado? Y ahora Jesús les dirá, bueno, pues cuando oréis, orar de esta manera. Y ahora es cuando Jesús les enseña al Padre Nuestro, que es una oración estrictamente judía, en el sentido más hondo del término. Sabéis que en el Padre Nuestro no hay ninguna afirmación cristológica, es la oración de Jesús. Y de hecho el Padre Nuestro, en el diálogo interreligioso, con cuántos judíos piadosos hemos rezado juntos el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración que está también totalmente arraigado a la fe de Israel, que es la oración que Jesús hace suya desde sus entrañas, ¿no? Y por eso Jesús nos dice, mira, cuando recéis, cuando oréis, decir, Padre nuestro, aquí os invito a que utilicéis el que usamos normalmente, Padre nuestro del cielo es lo mismo. Yo con los años, vuelvo a eso que caes en la cuenta de cosas que sabes desde pequeño, a mí cada vez más me conmueve, porque creo que ahí está todo, que Jesús nos enseñara a orar en plural. Y la oración más íntima y más personal, si es cristiana, de un modo directo o indirecto, repercutirá en bien de los que te rodean. De una manera directa o indirecta, repercutirá en bien de los que te rodean. Porque Jesús no dice que le recemos solo al misterio absoluto y al... Sí, sí. Padre nuestro del cielo, y es verdad. Es el Creador, es el absoluto. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan, muy bien dicho. Dios es el misterio absoluto, totalmente otro, la realidad última. Pero es que Jesús tiene ese coraje y esa hondura de percibir a esa realidad última como ternura, como compasión, Padre nuestro. Y del cielo, en ese sentido es el inmanipulable, ¿eh? Es él el que nos muestra. Y dice Jesús que cuando recéis, decir o proclamar que su nombre es santo, santificar el nombre. Santificar el nombre no es cualquier cosa. No olvidemos, repito, que Jesús está totalmente arraigado en una tradición como nosotros. Y santificar el nombre, proclamar el nombre, en la tradición profética es una cosa muy concreta. Testificar el nombre, santificar el nombre, o Kadosh Hashem en el hebreo, que es una expresión técnica, es dejar que el Señor nos convierta el corazón. En Ezequiel 36, 21, en la vigilia de la Pascua, en la liturgia hay mucha sabiduría acumulada, En la vigilia de la Pascua sabéis que hay muchas lecturas, y una de las que es, entre comillas, obligatoria a leer es la lectura de Ezequiel. Porque ahí en Ezequiel se nos dice preciosamente qué es santificar el nombre. Santificar el nombre es acreditar el nombre. Hacer verdad el nombre de Dios. Lo contrario de blasfemar el nombre de Dios. Lo contrario de tomar en vano el nombre de Dios. Santificar el nombre, acreditar el nombre, testificar el nombre, es, dice Ezequiel, dejar que nos quite el corazón de piedra, dice Ezequiel, oráculo de Yahvé, ahí en Ezequiel 36, dice, ya que no lo hacéis vosotros, lo haré yo, dice Ezequiel, os voy a arrancar el corazón de piedra y os voy a poner un corazón de carne. Y cuando tengáis un corazón de carne, mi nombre será santificado en toda la tierra. En el lenguaje de ayer lo entendemos. Santificar el nombre es tener un corazón compasivo. La gente percibe, y lo hemos visto, no repito lo de ayer, ¿no? Cuando ven actuar a Jesús compasivamente, Jesús está acreditando el nombre de Dios. Y la gente lo percibe. Dios nos está visitando. Pero es un don a pedir, ¿eh? Por eso pedirlo, dice Jesús. Entonces, santificar el nombre, repito, no es cualquier cosa en la tradición bíblica, ¿eh? Es disponerse, diría San Ignacio, ¿veis? Es disponerse a la conversión de corazón. Pero es Él el que nos arranca el corazón de piedra. Y dice Jesús que cuando recemos, que pidamos que venga el reino. No tengo que insistir, el reino es el acontecimiento que se está dando en Jesús. Jesús es regalo, es don. El reino de Dios regalo, el reino de Dios es ese Dios que se nos hace presente en Jesús. Y por lo tanto acoger el don, que venga su reino, es disponer, ¿eh? Todo el rato, Padre nuestro, pedir es disponer el corazón. Y ahora dice Jesús que cuando recemos, que es desear esa conversión del corazón, que santifiquemos el nombre, que acreditemos el nombre, es el Evangelio de hoy, que por vuestras obras se glorifique el nombre del Padre. Y ahora Jesús dirá que cuando recemos, pidamos el pan de cada día. Esto tiene que ver también con la gran tradición de Israel. Repito que Jesús está totalmente arraigado en la historia de su pueblo. Y en el capítulo 16 del Éxodo, es cuando Israel ha salido de Egipto, porque Dios nos quiere libres. Pero sabéis que entonces, como hoy, la libertad da pavor. Pavor. Se nos llena la boca hablando de libertad, pero la libertad da miedo. Y hoy vivimos otra cultura, una cultura otra vez, que en Europa, que la gente está buscando seguridades patológicas y enfermizas. Porque ser libres da miedo. Y el librito de Eric Fromm no ha pasado de moda, el miedo a la libertad. Israel sale de Egipto porque Dios nos quiere libres, pero Israel en el Egipto, en el desierto, duda de Dios. Y caen en una trampa mortal, Y es donde puede llegar la alienación humana. Para esto nos ha sacado de Egipto. Allí éramos esclavos, pero teníamos ollas de carne. Y hay gente que prefiere la esclavitud con la vida asegurada. Esto es así, esto son estructuras de realidad, Israel duda de Dios, pero si en Egipto teníamos ajos y cebollas, ¿para qué nos ha sacado? Y dudan de Dios. Pero es que Dios nos quiere libres, y ser libres es asumir nuestra vida, asumirla. Nuestro Dios no nos maneja como títeres y marionetas, esto. Y entonces, pero ya ves compasivo. Dice, bueno, cada día os daré carne, os daré maná, tendréis el pan de cada día. Es un relato precioso. Pero les pone una condición genial, Cada día tomaréis la ración necesaria, porque cada día tendréis maná. Cada día tendréis maná. Yo os voy a dar maná, y cada día tendréis. Y dice Éxodo, pero aquellos que no se fiaron de Dios retuvieron maná para el día siguiente, por si acaso Dios les fallaba. Es que somos los humanos. Por si acaso vamos a atesorar y a replegar para demás. Claro, estos que no se fiaron, al día siguiente echaron mano del maná y el maná se les había agusanado. Por lo tanto, vivir en el pan de cada día es vivir confiadamente en manos de ese Dios providente, que nos va conduciendo, que nos va... Y Jesús dice que cuando oremos, pidamos que se haga su voluntad. Pero cuidado, 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 que la voluntad de Dios es la expresión más profanada a lo largo de la historia. Y bueno, en eso hemos mejorado. Cuando yo entré a la compañía, la voluntad de Dios iba y venía, pero vamos, tenías un superior. Esto es voluntad de Dios, a la taca. Y la voluntad de Dios va y la voluntad de Dios viene. Y Dios lo ha querido. Y mirad, la voluntad matricial de Dios es una y solo una, que Jesús mismo nos la expresa en el Evangelio. Y es ese momento en que Jesús, citando Jesús, porque es hijo de Israel, al profeta Oseas 6:6, Jesús nos dice, id y aprended lo que Dios quiere. Id y aprended lo que Dios quiere. Y dice Jesús, Oseas, citando Jesús a Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. No tengo que comentarlo después del día de ayer, Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El holocausto es el sacrificio total, El holocausto en griego es todo quemado. Pues jugando con las palabras, nuestro Dios no quiere que nos quememos. quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Y ahora viene también cuando Jesús nos dice, y cuando recéis, cuando oréis, pedir, configurar la vida desde el perdón. Perdonar como nosotros perdonamos, y aquí otra vez se bloquea la gente. Se bloquea la gente, y es verdad. ¿Por qué? Porque el yo con perdón es muy puñetero. Y ya lo dije ayer, y el ego se convierte en la medida de todas las cosas. Y mi ego mide todo. Y claro, mucha gente aquí se bloquea. Ay, Tony, ¿cómo voy a pedir yo que el Señor me perdone si yo tengo dos personas que me cuesta perdonar? Y a la gente que me viene así le digo, tú tienes dos personas que te cuesta perdonar, pues yo tengo cuatro. Es que si no, la moralización es tremenda. Joder, somos humanos. ¿Qué estoy deseando yo? Lo que estoy deseando yo es no anclar mi vida en el rencor, no anclar mi vida en el odio, porque eso me destruye. Y el perdón es procesual. Es que yo ahora no puedo perdonar, santo Dios, que eres humano, por favor. Que no eres superhombre ni supermujer. Pero ¿cuál es la dinámica interior? Es que esto es ignaciano. ¿Qué es lo que deseas tú de verdad? Y entonces aceptas el límite, pero vas generando dinámicas de... Porque es que si no, el yo nos bloquea, de verdad os lo digo, ¿eh? El yo nos bloquea. Y es lo que os decía, bienaventurado, ya, yo. Y aquí, perdona como nosotros perdonamos. Pues es que ya, bueno, pues es verdad. O sea, los procesos de perdón y de reconciliación son procesos. Claro. Y hay momentos en que uno se bloquea, claro. Y hay momentos que estás herido y profundamente herido, pues claro. Pues claro. Ahora el tema no está ahí solo, ni mucho menos. El tema está en los deseos más hondos de ti, que es instalarte en el rencor y en la destrucción, o desear sinceramente que el Señor te ayude a generar dinámicas de reconciliación. Pues el Padre Nuestro nos ayuda a generar dinámicas de reconciliación. Y por último dice Jesús, y cuando recéis, pedir no caer en la trampa, en la tentación. Cuidado con esta expresión, ¿eh? Que los de la formación religiosa, de los de mi edad para arriba, la tentación siempre era lo mismo. Sexto mandamiento. Vale, un señor. No, lo digo en serio. Y los moralistas tenían una mente calenturienta que se inventaban pecados que el pueblo de Dios creo que ni tan siquiera nunca los pensó ni los hizo. Sí, coger manuales de moralistas del siglo XIX y veréis qué imaginación más calenturienta tenían. No es verdad, santo Dios. En griego, tentación y trampa es lo mismo. Peirasmos. Es que el Evangelio, bueno, esto lo vivo con humor, en la medida de lo posible, lo tenemos tan moralizado. Tentación y trampa es lo mismo. Y es que el mundo es tramposo, pues claro que es tramposo. Y Jesús pasó por la tentación, claro, por la trampa. Y es la trampa, que no me entretengo ahí, pues de convertirme en centro, el alero del templo, de generar dinámicas de dominio, ¿eh? Esto, los que seáis más de corte ignaciano, son las dos banderas famosas de San Ignacio en ejercicios, ¿no? O sea, pues Jesús también estuvo tentado ¿por qué? Pues por el éxito, por buscar el dominio, ¿no? Entonces, no caer en la trampa. ¿Qué es? Conectarlo con lo de ayer. No caer en la trampa es desear vivir con Jesús compasiva, libre y gratuitamente. En el lenguaje de ayer es lo mismo. Y por último dice Jesús, y cuando recéis, pedir que nos libre del mal. O del malo, me da lo mismo personalizar que no, ¿eh? A mí, por cultura bíblica, decir el malo no me molesta, ¿eh? Yo no me imagino un señor con rabos y cuernos, pero yo sé que es lo que me dice el Evangelio, que mi mundo, este mundo regalado por Dios que hemos destropeado y mucho, pues es un mundo mentiroso y criminal. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando Jesús, aquí fiaros de mí en el lenguaje bíblico, cuando Jesús dice pedir que nos libre del mal, del malo, la teología de Jesús y bíblica profunda es que nos libre de vivir en el engaño, de vivir autoengañados, de vivir en el engaño y de lastimarnos. De lastimarnos. Porque en este mundo Satanás es el padre de la mentira y el principio de todo crimen. ¿Y el crimen qué es? Es criminal lastimar a las criaturas de Dios. Es criminal lastimarnos, ¿no? Bueno, pues creo que ahí Jesús nos da un camino a recorrer, ¿eh? Y en todo, en el fondo, pues lo que está haciendo esa pregunta a Jesús es: tú, Jesús, ¿desde qué Dios te vives? Y estos son procesos. Fijaros que lo he repetido adrede, ¿eh? Yo tenía un provincial sabio, era un sabio de estos tangueros, que decía, y os lo digo porque a mí me ha ayudado mucho la vida oír eso, dice, en la vida de seguimiento del Señor, decía, tenemos que evitar dos cifras malditas que nos paralizan. Que nos paralizan, ¿no? Y es el cero y el infinito. O sea, nadie parte de cero en todo lo que estamos, ¿eh? Todos los que estamos aquí estamos viviendo en el ámbito del Señor. No partimos de cero, no partimos de cero. Ahora, no soñemos en esta tierra con el infinito, dejemos algo para el cielo, que digo yo, no lo quedamos a hacer todo, es que si no, lo queremos hacer todo de golpe y ya, y eso nos agota. Entonces son procesos. Bueno, de todo lo de esta mañana, yo lo que me quedo es en lo siguiente. Si yo quiero seguir en el ámbito del Dios de Jesús, lo que tengo que pedir la gracia es de seguir cuidando, seguir porque estamos en ello, seguir cuidando la acción de gracias. Y cuando vivimos en acción de gracias, muchas cosas se reubican, ¿eh? Pero perdonad que sea pesadito. Pero la acción de gracias no es agradecer posesiones, sino reconocer dones. Y entonces, pues parece que las cosas se van iluminando. Venga, pues ahí tenéis ahora un papelito que os ayuda a hacer memoria de un Padre Nuestro que os he comentado. Ahora ya tenemos, ¿no? Era esta hora. ¿Se me ha pasado cómo?
Bueno. Pero rehacemos, no pasa nada, no pasa nada. Esto es, ¿sí? Es tan bueno que...
Es que os he comido un cuarto de hora, ¿eh? ¿No?
Lo que sí...
Espera.
¿Sí? Lo que sí haremos un poco de reubicación, porque en los grupos nos encontraremos a las 11:45, ¿vale? En vez de las 11:30, 11:45, para tener al menos 45 minutos ahora de tens personal, ¿sí? Vale, algunas coses, eh? Una, aquí teniu el mural, convindria que potser cadascú pugui escriure alguna cosa, eh? Una paraula, en el lloc que vulguis, que una paraula, un lloc que t'ha agradat, que trobes més significatiu, doncs tu li dones una paraula que... Bueno, això ho podeu fer ara i també a l'Eucaristia també el tindrem allà al centre, eh? O sigui, que teniu temps. L'altra, consejo para navegantes de los expertos. Algunas personas han de deixar l'habitació lliure i has de dir al Miguel Ángel. La resta, no. La resta, fins a les 3:30, es tracta d'estar aquí, no? Perquè la nostra ment És així, no? Som malalts, no sabem viure el present i estem pensant ara què he de fer quan jornaré, no sé quan arribi tal. Intentem viure el recés fins al final, no? I aprofitar-ho, gaudir-ho i viure-ho fins al final. Igual que ara, en aquesta estona, en l'última estona de silenci, anem a fer l'esforç de conservar el silenci, els passadissos, allò que sigui. Ara, fins a les 11:30 que ens trobem, realment 11:45, perdó, 11:45, temps de silenci. Val. Després, en els grups tindreu 3/4 d'hora per compartir al voltant de les preguntes que teniu, o el que sigui que compartiu. Les preguntes són per ajudar. No hi ha ningú coordinador així un poc talibán que hay que dir pregunta por pregunta a todo, no, sinó que de la gent que parli, que comparteixi el que vulgui. Si us demanaríem, perquè a l'Eucaristia, que no us ocupi més de 3 minuts això, eh? Demaneu a algú del grup o entre tots, però 3 minuts d'això, que dels grups 1 al 5 podíeu fer una petició, eh? Per l'Eucaristia, una pregària, doncs demanem Senyor perquè tal, 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 breu, no molt llarga, no molt això, però que surti una mica, o i dels grups 6 al 10, doncs una acció de gràcia, del moment que el moment de la petició tinguem doncs 5 pregàries, peticions, el que vulgueu, eh? I 5 després, en el moment final, doncs 5 accions de gràcia, doncs donem gràcies per això, per això, eh? De manera senzilla, no perdeu molt el temps, no feu perfeccionisme amb les vostres paraules, no hem de fer un d'això, d'acord? Així que i aquí doncs anem posant alguna almoina perquè
ara heu repartit un full o dos fulls?
Un al principio y uno y otro después.
Ahora no es un fulquera, reflexión sobre la parte D amb las preguntas.
Las preguntas están dentro de la reflexión.
Okay.
D'acord? Pues yo creo que no tengo.
Hay más
cosas. Hay que hacer como en recoger las sábanas.
No sé, ¿habéis visto un carro por allí?
Porque si hay que recogerlas no cuesta nada, tirar sus sábanas y arriba.
Si hay un carro, si no, se deja en la habitación.
¿Doblada? O sea, fuera
no,
de la cama.
Mejor no doblada, porque la van a tirar a la lavadera. O sea,
desmontada, no, es que no.
El carro fue el paseño.
¿Y esa? ¿La
iglesia?
La iglesia.
Hola. Voy a llamarle y
que se llame. Ayer vi que se metieron a sala de
sí, yo también me meto ahí a esto, pero si tenemos la llave. Vamos para allí. ¿Quiénes son los tres?
Vale, que vaya bien.
Ah, sí, está allí. Cuidado. A ver si está aquí. Pues que está cerrado porque es muy grande. Seguramente habrá ido, vamos a buscar. ¿No
es
que no lo ven ahora?
No, más tarde.
Ah, pues aparecerá. Pero deja que le llame, no vaya a ser que te dé un plantón.